Aquí comienza el noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
Noticias, actualidad, entrevistas, testimonios, invitados especiales y mucho más.
Noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
La acción de la Iglesia Católica en la ciudad.
Saludo a todos los oyentes que a esta hora se conectan en el noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá. Bienvenidos. Les traemos toda la acción de la Iglesia Católica en la ciudad. Esta semana con muchas noticias, mucho movimiento, muchas celebraciones también de eventos importantes dentro de la Iglesia Católica. Saludo entonces a nuestro Señor, a nuestra Amada Virgen María, quienes están aquí junticos al pie de nosotros, caminando siempre al lado y apoyándonos en todo nuestro quehacer diario. También a todo el equipo de la Oficina de Comunicaciones de la Arquidiócesis y por supuesto a la producción de Radio María. Inicio entonces contándoles que ayer el arzobispo de Bogotá, ayer viernes 10 de julio, Monseñor Luis José Rueda Aparicio hizo entrega oficial de unos equipos médicos que donó el Papa Francisco a Colombia. El arzobispo pues agradeció esta generosa donación y mandó un saludo a través del nuncio apostólico de nuestro país al Santo Padre, manifestando además de una profunda gratitud lo que significa tener estos equipos médicos en un hospital al sur de la ciudad. Estos equipos pues han sido llevados al Hospital San Carlos, donde se atiende en su gran mayoría a población vulnerable que no cuenta con ninguna afiliación o atención médica primaria. Por su parte, pues en un acto oficial que presidió el nuncio apostólico Monseñor Luis Mariano Montemayor, explicó que fue escogida la ciudad de Bogotá y pues específicamente, y no otra región del país para la entrega de esta donación, por la facilidad de encontrar aquí toda la parte técnica y especializada para el manejo y adecuado funcionamiento de estos equipos médicos denominados de alta gama, dice el nuncio apostólico. Por su parte, la doctora Victoria Martínez, ella es directora general de la Fundación San Carlos, que cobija pues, el Hospital San Carlos al sur de la ciudad, manifestó que sienten una inmensa alegría todo el cuerpo médico y de enfermería del hospital y están muy agradecidos y pues reciben estos equipos médicos para poder funcionar no solamente con pacientes de tratamiento del COVID-19, sino que estos equipos pueden ser utilizados luego de que pase la pandemia en alguna enfermedad o afección pulmonar. Son de alta gama. Bueno, pues agradecemos a Dios, agradecemos a nuestro Papa Francisco que puso su mirada en nuestro país y que pues después de unas decisiones se tomó la determinación de que fueran donados al Hospital San Carlos al sur de Bogotá. Vamos a escuchar entonces a nuestro nuncio apostólico, también al arzobispo de Bogotá y, por supuesto, a la doctora quien forma parte de la Fundación San Carlos, la doctora Victoria Martínez, pues manifestando lo que piensan al recibir esta gran donación, esta gran ayuda para nuestro país.
Se trata de una donación de equipos médicos que viene del Santo Padre, el Papa Francisco, a través de la limosnería apostólica. Este material, a su vez, le fue donado al Papa por el Policlínico Gemelli, que es el Hospital Escuela de la Universidad Católica San Carlos de Milán. El Santo Padre ha recibido varias donaciones de material médico, inglés, ventiladores, máquinas de infusión por inyección, y ha destinado 35 de estos ventiladores mecánicos y otro material en esta partida a América Latina en particular en este momento. Santo Padre sabe que no va a poder remediar la falta de material, pero quiere hacerse presente ante la urgencia con un gesto solidario.
Saludo al excelentísimo señor nuncio apostólico en Colombia,
Monseñor Mariano Montemayor, y en su persona al Santo Padre, a quien estamos agradeciendo hoy desde Bogotá y concretamente desde el sur de Bogotá su generosa donación. Quiero recordar que el Señor Jesús, como lo muestra San Mateo en el capítulo 4, recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y sanando entre el pueblo toda clase de enfermedades y de dolencias. Jesús sigue recorriendo nuestros pueblos, nuestras ciudades, nuestras familias, nuestros barrios y veredas. El Papa Francisco, en su amor por Colombia, porque él desde cuando nos visitó en el año 2017, nos dejó una huella imborrable de fe, de humanismo, de amor verdadero, de amor fraterno por Colombia y dentro de Colombia con una esperanza de paz, de reconciliación, que muchas veces nos ha servido de punto de referencia para amanecer animados en medio de las situaciones dolorosas. Y nos insiste el Papa permanentemente: necesitamos instaurar una cultura del encuentro, porque ni los conceptos ni las ideas se aman. Nadie ama un concepto, nadie ama una idea, se aman a las personas. La entrega, la verdadera entrega, dice el Papa, surge del amor a los hombres y mujeres, niños y ancianos, pueblos y comunidades, enfermos y ancianos, rostros y nombres que llevan en el corazón.
Yo podría decirles hoy que el Hospital San Carlos ha sido bendecido, pero yo creo que más allá del hospital, los bendecidos han sido toda la población del sur de la ciudad de Bogotá, que realmente son las personas que van a recibir esta ayuda que el Santo Padre ha decidido entregar a esta población que está ubicada en la zona vulnerable de Bogotá. El hospital, el mismo hospital San Carlos, es un hospital producto de la generosidad de un hombre que un día decidió apoyar a la gente que más lo necesitaba. Entonces, este tipo de donaciones nos llenan a nosotros de mucha alegría, porque realmente estamos en un momento crítico de la pandemia. Estos equipos, este es un equipo, nosotros, nuestro equipo biomédico lo valoró de alta gama. Este equipo está por encima incluso de algunos equipos que nosotros en este momento estamos utilizando con nuestros pacientes. Es un equipo que tiene respaldo técnico en Colombia, lo que quiere decir que no nos va a servir solamente para la pandemia. Son equipos que nos van a servir de aquí en adelante para todo tipo de pacientes. Una vez pase la pandemia, en el nombre de Dios, ojalá sea pronto, pues vamos a poder seguirlos utilizando de manera, mientras tenga vida útil el equipo, pues va a ser de gran servicio para la comunidad. Entonces, y esa bomba de infusión, que nadie sabe qué es, pues las bombas de infusión son equipos que están hechos para controlar la cantidad de líquidos o de medicamentos que deben ingresar al torrente sanguíneo de un paciente. Entonces son máquinas que permiten que sean muy precisas. Ustedes saben que los pacientes de cuidado intensivo son pacientes muy delicados, que sus dosis tienen que ser precisas, los líquidos que tienen en infusión deben ser exactos. Entonces esas bombas sirven para eso, para que sean muy exactos en la administración de líquidos y en la administración de medicamentos a los pacientes.
Muchas gracias por estas intervenciones y a la doctora Victoria Martínez, directora general de la Fundación San Carlos, por precisarnos un poco más el servicio de estos equipos médicos. Y como usted lo ha dicho, ha sido o es una gran bendición esta donación para la población del sur de nuestra ciudad. Y pasando a nuestro tema central, hoy vamos a hablarles de la tercera etapa del Plan de Evangelización de la Arquidiócesis de Bogotá, denominado El Nuevo Ritmo. Estas etapas o este caminar de evangelización del Plan de Evangelización Arquidiocesano inició hace 6 años. Cada etapa la compone o está descrita para un caminar de 3 años. La primera etapa se denominó el Gran Giro, la segunda el nuevo rumbo y la tercera en la que estamos el nuevo ritmo. Para eso hemos invitado a Diana María Guzmán, ella forma o es miembro de la Vicaría de Evangelización de la Arquidiócesis de Bogotá y quien está invitada hoy nos cuenta en detalle en qué consiste todo este plan de evangelización que ahora pues se ha convertido en su gran mayoría en unas acciones netamente digitales a través de todas estas herramientas que nos han obligado a que sigamos con la tarea evangelizadora, pero ya no de manera presencial, sino ahora también por esos recursos virtuales. ¿Verdad, Diana?
Doris, muchas gracias por la invitación. Pues efectivamente nos hemos tenido que adaptar a este nuevo contexto, la virtualidad. Y entender que la red digital no es un medio de evangelización, sino es un contexto, es una realidad, un espacio donde nos relacionamos con otros, donde hemos tenido que aprender nuevos lenguajes y nuevas formas de comunicar. Definitivamente ha sido un esfuerzo mancomunado de presbíteros, de religiosos, también de laicos, que han hecho mayor uso de los medios virtuales. Hemos tenido que aprender a usar las plataformas digitales para poder lograr esos encuentros comunitarios. Hemos fortalecido la web y las redes sociales de las parroquias, de las coordinaciones, de los diferentes organismos de la Arquidiócesis de Bogotá. Es un gran desafío, sí, definitivamente, porque el gran desafío es crear una comunidad virtual y aprender a hablar en esos nuevos lenguajes, en las nuevas formas, en las cuales no tenemos muchísima experiencia, pero bueno, vamos aprendiendo.
El plan de evangelización, conocido como el Plan E de la Arquidiócesis de Bogotá, ya entró en su tercera etapa. Hablemos un poco cómo ha sido todo este proceso, Diana.
El plan de evangelización buscaba promover una conversión personal y comunitaria, decididamente misionera. Y se ha planteado un itinerario de 9 años, 3 etapas. El gran giro, el nuevo rumbo, el nuevo ritmo. El gran giro iba desde diciembre de 2013 a diciembre del 2016. Allí nos planteamos conocer el paradigma misionero de evangelización. Hicimos una campaña de sensibilización para conocer el paradigma, para comprenderlo, para acogerlo, para hacerlo parte de nuestra vida, para hacerlo un estilo de vida arquidiocesano. Ya en diciembre del 2016 empezó la etapa del nuevo rumbo. En esa etapa, habiendo asumido pues, ese paradigma misionero, lo que quisimos es darle una nueva creatividad a la evangelización a través de la implementación de los proyectos arquidiocesanos. Y atendiendo ese nuevo rumbo y encaminándonos hacia ese ideal arquidiocesano, pues ya viene la etapa del nuevo ritmo, de diciembre del 2019 a diciembre del 2022. Y bueno, estas 3 etapas realmente, aunque cronológicamente han existido en el plan de evangelización, se convierten como en 3 momentos de la vida del discípulo misionero en la ciudad-región. Cada discípulo misionero está llamado a eso, a conocer el paradigma misionero, acogerlo, asumirlo, y desde ahí entrar en una dinámica de transformación misionera de la Arquidiócesis de Bogotá. Ahorita que ya hemos iniciado el nuevo ritmo, pues lo que queremos es asumir ese nuevo dinamismo, ¿sí?, tras los pasos de Jesús, impulsados bajo el Espíritu Santo y con esa inspiración de Dios, realmente hacer una nueva presencia de la Iglesia en la ciudad-región, que realmente vivamos nuestra condición de bautizados de una manera auténtica y seamos realmente sal y luz en la tierra.
Esta nueva etapa, el nuevo ritmo, se irá a visibilizar ya de manera masiva en la Asamblea Arquidiocesana el próximo 8 de agosto, ¿es así, Diana?
Sí, Doris, es necesario encontrarnos como iglesia, saber que somos una comunidad arquidiocesana que ha puesto en marcha el plan de evangelización y que está en la tercera etapa. Es necesario hacernos presentes en la virtualidad, encontrarnos en el mundo virtual y reconocer que estamos juntos para evangelizar, que hemos emprendido un nuevo ritmo, una forma de consolidar las bases que van a garantizar esta transformación misionera en la Arquidiócesis de Bogotá. Es una manera de manifestar que queremos ir tras las huellas de Jesús, dejarnos inspirar por Él y poder hacer una nueva presencia de la Iglesia en la ciudad. Y dejar que Él sea el mismo Señor quien nos vaya colocando el ritmo en cada una de las cosas que hacemos. Entonces, queremos poner de manifiesto pues que estamos en el nuevo ritmo y lo vamos a hacer a través de un encuentro virtual, y pues ya tendrán detalles más adelante de la Asamblea Arquidiocesana.
Los ciudadanos, los laicos, los feligreses, ¿cómo podemos involucrarnos y poder vivir este acento del nuevo ritmo en nuestra cotidianidad?
A todos los discípulos misioneros los invito a que sigamos a Jesús, que hagamos de Jesús el sentido de nuestra existencia, que Él sea quien inspire todos nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, todo lo que hacemos, nuestro quehacer diario. Él es el evangelizador por excelencia. Él nos invita en este nuevo ritmo a mirar la realidad, a no ser ajenos a ella, a mostrarnos solidarios, a ser misericordiosos con el otro. Nos invita a escuchar los ritmos que hay en la ciudad y unirnos también a esos ritmos, a responder realmente a ese amor y a esa ternura con lo que Dios habita en la vida de la gente y se manifiesta a diario. Los invito también a que conozcamos el plan de evangelización, a que hagamos de este plan nuestro plan, que se convierta como en un estilo de vida, una manera de hacer las cosas en nuestra cotidianidad, en nuestro trabajo, en la familia, que dejemos inspirar por toda esa espiritualidad del nuevo ritmo que nos pone en un nuevo dinamismo de conversión misionera, de conversión personal, comunitaria, que nos hace buscar más, ser más como Jesús, ser más como Él y vivirlo en todo lo que hacemos, en todo lo que emprendemos. Nos invita también a caminar juntos, a ser una sola iglesia y realmente a unir todos nuestros esfuerzos para evangelizar. Por eso también la invitación es que nos unamos a los canales virtuales de la Arquidiócesis de Bogotá, que sigamos, que interactuemos allí. Es una, en realidad, un contexto en el que ahora nos estamos haciendo presentes. Y desde la Vicaría de Evangelización se están diseñando, programando muchísimas iniciativas desde todas las coordinaciones, los equipos y oficinas que hacen parte de la Vicaría. Allí los invitamos para que participemos de los conversatorios, de los foros, que hagamos participación de todas las campañas que se están generando. ¿Cómo conocerlo? Pues a través efectivamente de los canales de la arquidiócesis. Allí pueden conocer qué estamos planeando, qué estamos organizando. Entonces la invitación a que se vinculen y que hagamos de este plan de evangelización nuestro plan.
Diana, muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros, por todas estas explicaciones del plan de evangelización de la Arquidiócesis de Bogotá.
Doris, muchísimas gracias. Y bueno, solo queda decir que los invito a que vivamos un nuevo ritmo, juntos para evangelizar, y que nos dejemos interpelar por los acentos de esta nueva etapa, por la ruta discernida, sigamos caminando unidos para ser sal y luz.
Así es, Diana, para ser sal y luz en medio de esta ciudad-región. Y uno de los eslogan en esta planeación temática, pues que nos propone en los acentos de este nuevo ritmo, esta tercera etapa, nos dice que el ritmo lo pone Dios, y así es, y también el ritmo lo hace la música que alaba y le canta a nuestro Señor. ¿No es así, Nicolás? ¿Quién es nuestro invitado hoy musical?
La música que tendremos hoy en nuestro programa es del cantautor dominicano John Carlo. Escuchémoslo con su canción Te Necesito.
Necesito, es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas en la tormenta, oh Señor, tú eres mi calma, y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas, te necesito. Porque mi alma hoy, Señor, está sedienta, y tú eres ese manantial de agua fresca, y eres Jesús, el pan de vida que me sustenta. Te
necesito a Dios, te necesito a Dios, te necesito a Dios, te necesito, yo te necesito. Y es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas en la tormenta, oh Señor, tú eres la calma. Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas. Es que yo te necesito, porque mi alma hoy, Señor, está sedienta. Y tú eres ese manantial de agua fresca que me alimenta. Y eres Jesús, el pan de vida que me sustenta. Te necesito, Dios, te necesito, Dios, ahora mismo. 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 Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas. Yo clamaré hacia el cielo. Te necesito, Dios. Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas. Yo clamaré hacia el cielo. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Necesito Dios, oh, te necesito más que el aire para respirar, te necesito más que el agua para vivir, eres mi todo.
Y después de escuchar este hermoso tema, esta bella canción, le doy paso ahora al padre Rafael de Brigar, el director de comunicaciones de la Arquidiócesis de Bogotá, quien nos trae y nos dice más sobre el nuevo ritmo, esta tercera etapa dentro del plan de evangelización arquidiocesano, ya a nivel pastoral, ya a nivel de catequesis. Adelante, padre Rafael.
Muy buenos días, amigos de Radio María. Me da mucho gusto estar con ustedes y poder dirigirles estas palabras en este sábado de nuevo, en este programa desde la Arquidiócesis de Bogotá, desde la Oficina de Comunicaciones de nuestra Iglesia Particular de Bogotá. Seguimos empeñados en que este programa sea una difusión de todo lo que se está haciendo a nivel de nuestra Iglesia, a nivel de todo lo que se hace a nivel de la evangelización, y que todos nos sintamos parte de esta obra que hay que seguir adelantando según el mandato de Jesucristo: vayan y anuncien el Evangelio a los demás. Se habla ahora en la arquidiócesis de un nuevo ritmo, un nuevo ritmo. La Iglesia de Bogotá tiene muy clara cuál es su misión. Existe, como se ha repetido tantas veces, para evangelizar. El mensaje lo conocemos, es Jesucristo muerto y resucitado para la salvación de todos. Pero lo que se impone en estos nuevos tiempos es apretar el ritmo, ponerle, diría el Papa Francisco, más pasión a la evangelización, más entusiasmo, más creatividad, correr más riesgo en el sentido de cruzar por los caminos donde transcurre la vida de nuestra gente para llevarles el anuncio del Evangelio. Cada vez será más importante que todos los evangelizadores, todos los que hacemos parte de la Arquidiócesis de Bogotá, nos preguntemos de qué manera cada uno puede hacer que ese mandato del Señor, ir a evangelizar, se cumpla. Y en segundo lugar, preguntarnos cómo hacer para que efectivamente nuestro anuncio toque los corazones de nuestra gente, de nuestras familias, de nuestras comunidades, de nuestras instituciones. Como lo hemos referido en los sábados anteriores, la cuarentena y la pandemia nos están retando a fondo para ver cómo renovamos la pastoral. Cualquiera que sea la respuesta, en ella será de vital importancia que los evangelizadores aceleremos la marcha, sintamos más urgencia de ser anunciadores en nuestras familias, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, en los lugares de estudio, en los lugares de trabajo, en los centros hospitalarios que ahora están tan ocupados y tan urgidos de atención espiritual también, en todas las dimensiones de la vida de nuestra sociedad. Los evangelizadores no podemos seguir esperando a que nos den una oportunidad, no podemos seguir esperando que nos hagan buena cara, no podemos seguir esperando a que se den las condiciones ideales. Hay que volver a mirar la obra de Cristo. Y lo que Él hacía era recorrer los caminos, visitar las aldeas, entrar a las casas de familia, ir a la sinagoga, ir al templo, encontrarse con la gente tanto en las ciudades y aldeas como en el campo. En nuestra arquidiócesis tenemos que ser capaces de volver a salir, diríamos, a los caminos, pero también a las calles. Salir de nuevo a las escuelas y a los colegios, a las universidades. Reactivar nuestras parroquias como centros de evangelización. Dar medios, dar instrumentos de trabajo a nuestras familias. Siempre será importante insistir que si las familias hacen un papel de evangelización serio, constante, pues lograrán un efecto como nadie más lo puede lograr. Todos nosotros, todos los niños y jóvenes, suelen vivir en su familia por lo menos 15, 20, 25 años. Si a nivel de la familia se trabaja la evangelización con la oración diaria, con la misa dominical, con la enseñanza en temas fundamentales de la vida, seguramente ese nuevo ritmo será real. Lo mismo en nuestras parroquias. Cada vez será más importante que los sacerdotes, los catequistas, los diáconos nos preguntemos una y otra vez cómo intensificamos la vida de la parroquia. Ningún esfuerzo es en vano, bien sea mejorando la predicación en las Eucaristías cuando volvamos a celebrarlas con toda la comunidad, bien sea cuidando espiritualmente los grupos parroquiales, bien sea preparando nuevos evangelizadores, bien sea fomentando la adoración eucarística o fomentando la caridad con los pobres. Pero es importante que en todas partes, en todas las parroquias de nuestra arquidiócesis, alrededor de 300, esto suceda. En la iglesia no se nos debe olvidar que tenemos una red en la ciudad de parroquias y comunidades y grupos y sacerdotes y obispos, que si todos nos entusiasmamos de nuevo en la evangelización, si todos le ponemos el empeño debido, se pueden lograr efectos maravillosos, maravillosos. Ahora hemos sido bendecidos con la presencia de un nuevo arzobispo que viene con nuevos bríos, con nueva fuerza, y ha dicho: estamos juntos para evangelizar. Vale la pena también que cada vez involucremos más personas en esta tarea, preparándolas desde luego, pero que también parte de ese nuevo ritmo sea ir en busca de las personas que quieren anunciar el Evangelio. No importa si lo van a hacer con una, dos, 10, 20 personas, todo eso es anuncio. Habrá quienes tengan capacidad de hacerlo con un número mayor, pero todos vamos sumando en la tarea del anuncio del Evangelio. A la base de este nuevo ritmo, toda la oración, toda la devoción, todo el amor eucarístico, la Eucaristía, fuente y punto de llegada de la vida de la Iglesia. Todo desde la Eucaristía, todo hacia la Eucaristía. Si tenemos eso bien claro, sabremos no perder de vista dónde es el norte de nuestra tarea. Entonces, lo primero que nos conviene volver a reflexionar es cómo hacemos para ponerle más empeño, más alegría, más entrega, más dedicación a la evangelización. Y una evangelización hecha apropiadamente para los niños, apropiadamente para los jóvenes, apropiadamente para los adultos y la tercera edad, apropiadamente para los que van a contraer matrimonio, apropiadamente para quienes están en los grupos apostólicos, en los movimientos apostólicos, apropiadamente. Desde hace mucho tiempo sabemos que si vamos como especializando un poco la pastoral, pues las propuestas son mejor acogidas y corresponden mejor a la realidad de las personas. Y en este apretar el ritmo es importante que todos tengamos, todos los sacerdotes, todos los evangelizadores, todos los catequistas, un gran sentido de iglesia. Ojalá en todas las parroquias se sienta este nuevo entusiasmo. Ojalá en todos los catequistas se sienta este entusiasmo. Ojalá en todas las parroquias, en sus diferentes actividades, se sienta este nuevo entusiasmo. De tal manera que podamos hablar de nuestra arquidiócesis de Bogotá como una iglesia realmente viva, entusiasmada, comprometida, apasionada con la tarea recibida. Que nadie diga nuestra iglesia se quedó dormida. Nuestra iglesia está emperezada. Nuestra iglesia no tiene nada nuevo. El que mira a Cristo siempre tiene algo nuevo. El que sigue la palabra de Cristo siempre encuentra una palabra nueva. El que imita la caridad de Cristo siempre tiene oportunidades nuevas para hacerla llegar a las personas. Nuestro Señor ha sido muy rico con la arquidiócesis de Bogotá en cuanto tiene una historia ya muy larga, de más de 4 siglos. Una historia muy generosa de un numeroso clero. Una historia muy larga de numerosas comunidades religiosas femeninas y masculinas, de infinidad de catequistas, profesores de religión, laicos comprometidos. Deberíamos algún día, por lo menos a manera de ejercicio, hacer el inventario y darnos cuenta cómo nos ha bendecido Dios. Y con esa bendición, las bendiciones se reciben para instaurar el reino, para instaurar la palabra de Cristo, para instaurar la santidad de Dios en medio de nosotros. Que nadie se sienta eximido de esta tarea. Y ese nuevo ritmo también debe ser creativo en el modo de comunicar el Evangelio. El modo natural es de forma presencial, parroquias, familias, grupos, movimientos. Pero hoy, como ya lo hace la Iglesia, ese nuevo ritmo tiene que estar presente en la televisión, en la radio, en las redes sociales, en todos los medios digitales, porque allí estamos encontrando, ya lo hemos notado, mucha gente que hacía tiempo no estaba con nosotros o que nunca estaba con nosotros. Ya hemos oído a muchos sacerdotes, catequistas, contar cómo han hecho actividades a través de las redes sociales y han formado unas comunidades realmente universales, no solamente de la ciudad, sino de todo el país y de otros países, en un fenómeno muy bello, muy universal, es decir, muy católico. Así pues, mis queridos oyentes, los invitamos a que todos los que nos oyen hoy se pregunten, o primero, hagan conciencia de que también son evangelizadores. Segundo, piensen cómo pueden hacer más evangelización. Y tercero, de qué manera esa evangelización se podría hacer más intensa y más atractiva. Es imposible que si tenemos a Cristo, no seamos capaces de atraer, de conquistar, de llenarnos de la presencia de Él en la vida de todos. Tenemos un gran tesoro que es nuestra fe en Cristo y el nuevo ritmo nos invita a que lo compartamos con todas las personas que están cerca de nosotros y con algunas que están lejos, a las cuales también podemos llegar de muy diversas maneras. Muchas gracias por su atención.
A usted, Padre Rafael, muchísimas gracias por estas palabras acerca del nuevo ritmo. Sí, porque el ritmo, como usted lo ha dicho, lo pone Dios. Y si conocemos a nuestro Señor, podemos también ser unos discípulos misioneros, que es lo que busca ese plan de evangelización. Una conversión personal, pero también una conversión comunitaria. donde decidamos ser realmente misioneros y trabajar allí para nuestra iglesia, conocerla, amarla, compartirla en unos acentos muy claros, por ejemplo, renovación misionera, comunión, un caminar acompasados al ritmo, al trabajo arquidiocesano y sobre todo también un acento de una espiritualidad samaritana, porque no podemos apartarnos de las realidades, tenemos que estar allí unidos a todas estas acciones solidarias y sociales, pensar más en los demás. Hablando de esto, esta semana, el jueves 9 de julio, estuvimos de celebración. Estuvo nuestro país, estuvo de fiesta con Nuestra Señora de Chiquinquirá, la patrona de Colombia. Se realizaron dos actos muy simbólicos y sentidos, que fue la celebración de la Sagrada Eucaristía en la Catedral Primada de Colombia. Allí estuvo nuestra compañera Aglaya Alvarado y nos cuenta qué fue lo que pasó. Adelante, Aglaya.
Y Doris, buenos días para todos los que nos siguen en Radio María. ¿Cómo están en sus casas? Nosotros estamos en oración por ustedes y ustedes, por favor, oren por nosotros, nos necesitamos mucho. Para empezar, les cuento que en el pasado 9 hubo una misa en la catedral a la que asistieron la vicepresidente doña Marta Lucía Ramírez y el gobernador de Boyacá, don Ramiro Barragán. La misa era muy especial porque además de que fue presidida por el arzobispo primado de Colombia, Monseñor Luis José Rueda, nuestro arzobispo de Bogotá, y sus dos obispos auxiliares, se conmemoraban 30 años de la paz del occidente de Boyacá. Esta misa pues fue ofrecida por el pueblo boyacense en agradecimiento por la paz, pero sobre todo por la intervención de la iglesia. El obispo Álvaro Raúl Jarro Tobo, quien era el obispo de Chiquinquirá hace 30 años, gestionó la paz de su diócesis con los comerciantes de esmeraldas. Desde entonces, el pueblo boyacense del occidente ha podido vivir en paz y, consecuentemente, en progreso. El actual gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, los delegados de las Naciones Unidas, se hicieron presentes en la Eucaristía presidida por nuestro arzobispo, Monseñor Luis José Rueda Aparicio. Antes de la Eucaristía, tanto la doctora Ramírez como el señor gobernador hablaron de la importancia de un pueblo en paz, pues todas sus energías se dirigen al trabajo y al progreso. Al final de la ceremonia, el señor arzobispo bendijo unos cuadros que donaron algunos artistas del departamento boyacense, uno de la Virgen de Chiquinquirá y uno de Cristo en la Cruz, que peregrinarán por el departamento como muestra del entendimiento y paz entre los diferentes pueblos de Boyacá. Los invitamos ahora a oír qué dijo la vicepresidenta y qué dijo el señor gobernador de Boyacá, don Ramiro Barragán.
Bueno, primero pues hacerle un reconocimiento a que en la zona fue posible la paz gracias a la fe que todos sus habitantes tienen en la iglesia. Y fue precisamente la Iglesia Católica quien lideró todo el proceso, los sentó en un mismo lugar y fue así como aquellos que nunca se hablaban pudieron cruzar las primeras palabras y de allí surgió ese proceso de paz que hoy no solamente es modelo para mostrar en Colombia, sino que también significa que las familias que estaban separadas físicamente entre un municipio y otro, pero por ser enemigos no se podían ni hablar, hoy en día sean comunidades que trabajen de la mano, comunidades que luchan por salir adelante y que han visto el progreso en esa zona gracias a ese proceso de paz. Pero yo creo que ese proceso se debe seguir consolidando con el apoyo de los gobiernos municipales, departamentales y nacional y por supuesto las entidades privadas y entidades internacionales como es la ONU, que está en esos momentos interesada en seguir trabajando allí y por supuesto siempre acompañados y guiados por la Iglesia Católica.
Dentro de la legalidad, dentro del progreso económico y social para todas las familias, aquí tenemos que generar mejores condiciones de empleo y cerrar la brecha social que hay en Colombia, que es la que también desafortunadamente ha permitido tanta violencia. En el caso de la provincia de Rancho, en todo lo que fue realmente toda esa violencia que vivió Boyacá fue determinante en la labor de la Iglesia Católica. Toda la presencia de la Iglesia fue realmente lo que también permitió que esos mineros se sentaran a acordar la paz y se ha logrado 30 años donde el progreso no llega a ser evidente. Hay que seguirla construyendo todos los días con esas mejores condiciones de progreso social, con más legalidad, y es lo mismo que tenemos que hacer en el resto de nuestro país. Aquí tenemos que dar una señal clara de que Colombia no puede seguir conviviendo ni aceptando la ilegalidad, la criminalidad, todo lo que realmente está alrededor de la criminalidad hace daño, genera sangre, eso genera sufrimiento en los colombianos, y por esa razón, claro que es posible seguir construyendo paz en Colombia con la voluntad de todos.
Construyendo paz en nuestro país con la voluntad de todos. Gracias a la vicepresidente, la doctora Marta Lucía Ramírez, por habernos acompañado con estas declaraciones. Y bueno, en las horas de la tarde, ya en el templo o en la parroquia de Nuestra Señora de Chiquinquirá, acá en Bogotá, se llevó a cabo el rezo del Santo Rosario, siguiendo obviamente con la fiesta de Nuestra Señora de Chiquinquirá, patrona de Colombia. Este rosario estuvo presidido por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia, y fue un homenaje a Nuestra Madre del Cielo. Aglaya Alvarado nos preparó la siguiente nota.
Nuestra Señora del Rosario nos acompaña en el caminar arquidiocesano. Con un santo rosario desde la parroquia de Nuestra Señora de Chiquinquirá, el arzobispo celebró los 101 años de haber sido declarada reina y patrona de Colombia. A las 5 de la tarde se cumplió la cita. Monseñor Luis José Rueda, arzobispo de Bogotá, inició el Santo Rosario en la vacía pero siempre acogedora parroquia de Nuestra Señora de Chiquinquirá, encargada a los padres dominicos. Con Reina de Colombia como canto de entrada, se dio inicio a los misterios luminosos. Monseñor Rueda estuvo acompañado de Monseñor Pedro Salamanca, obispo auxiliar de Bogotá. El arzobispo Rueda invitó a los más de 6.000 fieles que siguieron la celebración por los canales de la parroquia y de la arquidiócesis a continuar en este camino de evangelización pastoral y colectiva e integrarse al nuevo ritmo tercer momento del Plan E. Fray Néstor Rojas, párroco de la parroquia de Nuestra Señora de Chiquinquirá en el tradicional barrio de Chapinero, habló con el catolicismo sobre muchos temas de la pandemia, de la pastoral y del nuevo ritmo. Oigámoslo.
Curiosamente, el año pasado, en esta misma fecha, nosotros tuvimos una experiencia que celebrábamos el centenario, y aquí hubo una congregación de 3.000 personas a la mediodía. En las horas de la tarde tuvimos otra actividad y más o menos hubo unas 2.500. Aquí también he recibido muchos peregrinos y vienen demasiado hermanos venezolanos. Ahora está con el fenómeno de la migración. Este lugar se ha convertido en la casa materna de nuestros hermanos venezolanos. El año pasado celebramos el 18 de noviembre, que era festividad de la Chinita, o la Virgen de Chiquinquirá, aquí con una asistencia de 5.000 personas y visita del embajador en su momento, que representaba al presidente interino Guaidó. También tenemos muchas personas, mucha afluencia de público peregrino de otras partes de Latinoamérica y también de Norteamérica. De Europa pasan solamente para ver la parte arquitectónica, pero en devoción, Latinoamérica se destaca por visitar la casa materna de los colombianos en la capital de Colombia. Con la gracia de Dios, sí, la comunidad se destaca por estar al tanto de todos estos procesos, pero siempre estamos a la vigilia y a la atención de lo que nos orientan nuestras autoridades, tanto eclesiásticas como gubernamentales, porque es bueno dar ejemplo. Tenemos el lema de que entre menos, más. Menos presión, menos deseo de estar abriendo. Es más la posibilidad de que nos podamos volver a encontrar en un ritmo de cotidianidad, de normalidad, pero todo tiene que estar bajo también dejando actuar la divina providencia.
Muchas gracias a usted, Fray Néstor Rojas, por estas declaraciones, por acompañarnos en el rezo del Santo Rosario con toda la provincia de Colombia de los frailes dominicos aquí en Bogotá. Y bueno, al concluir, el señor arzobispo también pidió a la Virgen María en la advocación del Rosario que nos acompaña en esta tercera etapa del plan de evangelización en nuevo ritmo. Bueno, los dejamos ahora también con un nuevo ritmo de esa voz hermosa de este cantante que nos acompaña hoy.
Continuamos con nuestro invitado musical, John Carlo, y su canción Tú Eres Más Fuerte.
Esta enfermedad tiene mucha fuerza y la soledad ya tocó mi puerta. Siento que estoy solo, que todos se han ido. Ya no puedo más con esta tormenta. Mas estou confiante porque tenho fé.
fé que me acompanha, com ela vencerei. A fé de Maria, a fé de Abraão, a que me levanta e me faz gritar e cantar. Más fuerte, y aunque no hayan salidas, aunque me duela la vida, tú eres más fuerte, que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más. A fé que me ajuda a conquistar, para mil barreiras poder derrubar.
Fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Definitivamente, tú eres más fuerte.
Así es como lo dice esta bella canción, tú eres más fuerte, Dios es más fuerte. Y ante esta situación de la pandemia del COVID-19, pues todos sabemos que las iglesias, los templos están cerrados. Y debido a esto, pues también la parte socioeconómica está difícil, no solamente en las parroquias aquí en Bogotá, sino a nivel de Colombia. Nicolás Ruiz estuvo hablando con uno de los párrocos arquidiocesanos, que le contó un poco sobre esta situación.
Sí, Doris, pues la crisis desatada por el COVID-19 obligó a que la Iglesia Católica y en específico nuestra arquidiócesis tomara la decisión de cerrar la puerta de todos sus templos. Por esa razón, la mayoría de parroquias de la arquidiócesis se encuentran en una situación económica muy difícil, debido pues a que la mayoría de los ingresos que tienen es de las colectas, ofrendas y diezmos que las personas y feligreses aportan. Y pues el sostenimiento de los templos en los más de 3 meses que han estado cerrados ha sido muy difícil para los párrocos. Así que visitamos el sector de La Esmeralda, que hace parte de la parroquia San Marcelino Champañat, ubicada en la localidad de Usme. Esta pertenece a la Vicaría Episcopal de San Pablo. Su párroco, Luis Alfonso Canedo, nos contó la complicada situación que actualmente atraviesa tanto la parroquia como su comunidad. Escuchémoslo.
La parroquia de San Marcelino está entre la parroquia Jesucristo, Puerta de la Fe, y el Señor Monte de Galilea. Esta pandemia, esta situación que estamos viviendo en la población ha sido muy difícil porque la mayoría de personas son vendedores informales, amas que están, amas del hogar, que se encuentran en sus hogares, personas que están trabajando del día a día, vendedores ambulantes en los buses, maestros de construcción, ornamentación. Y entonces toda esta situación ha hecho que las personas no puedan salir a buscar su sustento. Y como ustedes miran, o sea, en la situación que están viviendo es una situación también muy vulnerable. Económicamente, pues la parroquia, como dijo el señor arzobispo, estamos en bancarrota, porque de todas maneras la parroquia se sostenía también de los fieles, de la colaboración de los fieles. Las obras de la parroquia se sostienen también de esa ayuda. Nosotros teníamos un comedor al servicio de la población migrante, de los niños, y ese comedor se sostenía con ayudas de los mismos fieles. Entonces, si los fieles pues no pueden colaborar porque no están trabajando, pues todo colapsa, ¿no? Entonces, y el día a día de las parroquias también se ve afectado, pago de servicios, empleados. Entonces ha sido difícil esta tarea de mantener económicamente la parroquia, aunque se ha mantenido en la fe, en la caridad y en el testimonio, formando a nuestra comunidad, acompañándolos por medio del anuncio de la palabra de Dios, por medio de la celebración de la Eucaristía. Eso sí, no hemos bajado. Hemos bajado la guardia y estamos en esa lucha continuamente de dar testimonio en medio de esta situación, que se note de manera especial que la Iglesia no ha abandonado a su comunidad, que los está acompañando y los está animando para que juntos sigamos adelante. Muchos amigos de la parroquia, o sea, hay personas que han sido conscientes y desde su necesidad han aprendido también a colaborar con la Iglesia. Y también la Arquidiócesis de Bogotá no nos ha dejado solos como parroquia. En este proyecto social de camino, verdad y vida, hemos sentido también ese acompañamiento espiritual, primero que todo a sus sacerdotes, acompañamiento también a la comunidad por medio del Banco de Alimentos, y también nos han acompañado económicamente porque nos están colaborando para mantenernos. Yo siempre lo he dicho, la gran obra que hoy también estamos haciendo como Iglesia es proveer de trabajo a nuestros empleados. Nuestra comunidad parroquial San Marcelino en estos momentos cuenta con empleados, no se les ha dejado de pagar, mes a mes hemos cumplido, gracias también al apoyo y a la ayuda de la Arquidiócesis de Bogotá.
Gracias, Padre Luis Alfonso Canedo, por pues contarnos toda esta situación allí en su parroquia, y es lo que se replica en la mayoría de las parroquias, esta necesidad tan grande, donde pues obviamente se continúa con toda esta tarea evangelizadora, pero también se continúa con todas las cosas pendientes, con los salarios de los empleados, con los recibos de los servicios públicos, y donde la situación no es nada fácil. Entonces también es un llamado para que a través de la campaña Camino, Verdad y Vida, la campaña arquidiocesana, que está en su segunda fase, por ti, por mí, por nuestra Iglesia, nos invita a donar, ya sea poco, mucho, pero nuestro aporte ayuda a todas esas casi 300 parroquias de la Arquidiócesis de Bogotá que están necesitando de nuestra solidaridad, de nuestra ayuda. Y antes de terminar, les tengo dos invitaciones. Este próximo jueves 16 de julio, en la Catedral Primada de Colombia, tendremos una celebración de la Eucaristía muy especial, que es el homenaje a la solemnidad de Nuestra Señora del Carmen. Ese día vamos a tener una Eucaristía especial a las 12 del día, donde están invitados todos a través de nuestro canal de YouTube, de la Arquidiócesis de Bogotá, el canal oficial. Allí tenemos una transmisión directa para que se conecten, para que al final también puedan hacer sus comentarios y empecemos a conectarnos en este nuevo ritmo, en esta tercera etapa del plan de evangelización, donde recordemos que el ritmo lo pone Dios y nosotros caminamos con el ritmo de nuestro Señor. Que acaben todos de pasar un feliz y bendecido sábado. Y también recuerden que el 8 de agosto nos encontraremos en nuestra Asamblea Arquidiocesana Conexión Digital, Conexión Virtual, porque la vamos a llevar a cabo por estas herramientas y plataformas digitales para que nos encontremos, para que vivamos juntos este nuevo ritmo y caminemos todos acompasados en este plan evangelizador de la Arquidiócesis de Bogotá. Muchas gracias por habernos acompañado y feliz sábado.
Noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
La acción de la Iglesia Católica en la ciudad.